chicos, gracias por difundir, por darle tiempo al caso. Sí, yo también les aclaro, digamos, para la audiencia, soy la hermana de Julián Bartoli, que él es una de las víctimas de Lorenzo, que hizo la denuncia y que forma parte de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en Argentina. Y bueno, nada, como soy periodista también, cuando él hizo la denuncia, me dijo: Belu, yo quiero hacerlo público, quiero que los medios se enteren de lo que es este monstruo. Y bueno, y ahí empezamos todo un camino juntos, ¿no? Como hermana que soy y con toda la familia, acompañándole a mi hermano, que sumó muchísimo, porque estas últimas dos víctimas de las que vos hablabas, la de ayer que dimos a conocer y la anteúltima, aparecieron por la difusión de los medios de comunicación, por empezar a ver lo que les había pasado, calcado en chicos que en su vida se habían cruzado y que contaban con el mismo dolor lo que vivieron. En el caso de este lunes 2 de diciembre, declaró lo que es la quinta víctima de esta basura de persona, es así como me voy a referir a Lorenzo, que tiene 44 años, vive acá en La Plata, tiene un restaurante, tiene un hijo adolescente. Él prefiere todavía no dar a conocer su identidad públicamente, por eso eligió de seudónimo llamarse Gustavo. Y lo conoce a Lorenzo cuando era menor de edad, cuando tenía 16 años. Él era scout de la iglesia Rosa Mística de La Plata, y Lorenzo en ese momento estaba en la iglesia San José Obrero de Berisso. Lo conoce a Gustavo porque era miembro, tenía más o menos a cargo todos los scouts a nivel regional. Entonces, en una actividad se lo cruza a Gustavo, lo conoce y empiezan a entablar una especie de relación de amistad, ¿no? De buena onda. Imagínate que en ese momento él tenía 16 y este tipo tenía 30 y pico de años, o sea, le duplicaba la edad como mínimo, con todo lo que eso representa y la figura que daba, ¿no? Una persona que era líder, que era cura, sacerdote de una iglesia, que estaba rodeado de chicos, que la comunidad lo quería, que era carismático, que también ostentaba y mostraba el poder que era. Y encima, en los 90, 28 años atrás, porque eso es lo que pasó, con una sociedad que, por suerte, no se parece en nada a eso, y ha evolucionado en muchos temas como estos. Lo que cuenta Gustavo, lo que declaró ante la fiscal Ana Medina 2 horas y media y con mucho dolor, llorando por momentos, es que cuando tiene esta relación de amistad con Lorenzo, Lorenzo lo invita a cenar a la parroquia San José Obrero. Él va un día, por ejemplo, se hace de noche, como él vivía en La Plata. Lorenzo, en vez de decirle: te pago un remis, te pago un taxi, en ese momento le dice: ¿por qué no te quedas a dormir? O sea, no veía mal que un menor se quedara a dormir con un adulto que no tenía ninguna relación en absoluto, ni ningún justificativo para que lo haga. Y él se queda a dormir en una habitación al lado de la de este cura, y así se repite en varias oportunidades. Lo invitaba a cenar, cuando en realidad el que cocinaba era el chico le tenía que cocinar al cura, mientras este tipo se sentaba a mirar televisión y tomaba whisky. Y después de generar una mayor confianza con este chico, le decía que estaba contracturado, si no podía hacerle masajes en los pies. Y el chico accede, le hace masajes en los pies, entendiendo que era un amigo, que no estaba mal lo que estaba haciendo. Después de hacerle masajes en los pies, le pide que le haga masajes en la espalda. Entonces, lo que él hace es acostarse, Lorenzo, sobre su cama, boca abajo. Le pide al chico que se suba arriba de él, el chico se sube más o menos a la altura de las rodillas, y Lorenzo, digamos, le decía que se sentía incómodo, que le dolían las rodillas, y buscaba la forma para que este chico, que tenía 16 años en ese momento, y como lo declaró textual ante la fiscal Ana Medina, se sentara arriba del culo de él, para hacerle masajes en la espalda. Y ahí empezaba Lorenzo a refregarse contra el chico, a moverse, a hacerle movimientos inadecuados, parecidos a lo que sería una especie de masturbación, por decirlo de alguna manera. Y este chico se sentía incómodo, se bajaba y le decía: me quiero ir a dormir, no me siento bien, tengo sueño. Y esto se repitió en varias oportunidades, y cada vez que el chico se angustiaba o se ponía mal o había algo que no le cerraba, Lorenzo se encargaba en todo momento de decirle: soy tu amigo, no pasa nada, no te preocupes, estoy contento con la relación de amistad que tenemos, lo que estás haciendo está bien. todo el tiempo manipulándolo, ¿no? No dejándolo ver lo que realmente estaba haciendo, que en ese momento era un abuso de la autoridad que él ejercía sobre el chico, y también un abuso de tinte sexual, porque no es necesario que haya una relación sexual, es decir, una penetración, para entender que lo que le pasó fue un abuso, porque las secuelas que tiene Gustavo son calcadas a las que han tenido otras víctimas de Lorenzo, y no todas, por lo menos, han declarado que fueron violadas. Sin embargo, es correr el eje en eso, ¿no? Porque el abuso psíquico a los chicos los destruyó, les hizo muy mal. La primera víctima, Diego Pérez, que es con quien arranca la denuncia, ha intentado suicidarse. Mi hermano tuvo en su momento pensamiento suicida. Entonces no es justo esto, todo lo que le pasó a los chicos. Esta víctima, Gustavo, sigue en contacto con Lorenzo después de que se va de San José Obrero para la parroquia de Olmos. Ahí una noche Lorenzo lo invita a cenar y lo lleva al bar Almendra. Los que vivimos en La Plata lo conocemos porque históricamente, digamos, no tuvo una fama. Digo, no digo que sea así o no, el bar de 8 y 57, pero sí era un bar al que lo frecuentaba gente mucho más grande, de 30 años en adelante, y llevas a un chico de 16, 17 años y le convidás cerveza y le convidás whisky, o sea, le empezás a hacer conocer el alcohol una persona adulta, y después de ahí, que se quedan hasta la madrugada toda la noche, lo lleva de nuevo a la iglesia de Olmos, le pide de nuevo que le haga masajes, repite la situación, esta vez mucho más agresiva en los movimientos en los que hacía sobre el chico. Y el chico se quiere ir directamente, ya ni quedarse a dormir. Y cuando se quiere ir, Lorenzo le dice, no te preocupes, está todo bien. Le agarra la cabeza y le intenta dar un beso en la boca. Esto que yo les estoy contando, estuvo más de 2 horas y media, Gustavo, contando estos detalles y estos abusos que vivió, y llorando. En todo momento llorando, porque otra vez la víctima tiene que volver a vivir todo lo que le pasó 28 años atrás. Esto es lo que ayer dimos a conocer con la conferencia de prensa de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina en la sede de Fiscalía, que no es algo menor que elegimos eso, porque ya no sabemos qué más hay que hacer para que la jueza Marcela Garmendia lo ponga preso. Ahí está el testimonio de 5 víctimas en la causa. En la causa constan los llamados telefónicos que Lorenzo le hizo a mi familia, que el abogado de Lorenzo le hizo a mis papás un día antes de que mi hermano declare, donde los amenaza, donde quiere conocerlo a mi hermano previo a que él declare ante la justicia para entorpecer la causa. También consta la denuncia penal que el sacerdote este Lorenzo en febrero le hizo a muchísimos medios de comunicación por hablar de este tema. También consta el informe de Dirección Nacional de Migraciones, donde se muestran los viajes que hizo Lorenzo en los últimos 20 años a Brasil, a Ecuador, a Colombia, a Nueva York, a Miami, y en ningún momento fue a rezar, ni fue a hacer acciones de caridad, ni fue a hacer ninguna actividad relacionada con la iglesia. E incluso en alguno de esos viajes a Chile, por ejemplo, viajó con menores. ¿Qué más necesita la jueza para entender que esta persona puede fugarse en cualquier momento y que es un abusador y un violador serial? Eso es lo que nos estamos preguntando, chicos, y no encontramos respuesta.
Bueno, Belén, te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, desde el aire de Radio Nota quedamos atentas a lo que suceda con la causa del cura Lorenzo. Sí, venimos hablando y tratando sobre esta causa, sobre las múltiples denuncias. Celebramos esta, no sé si celebrar, pero que más víctimas se animen a declarar, se sumen las denuncias para que finalmente el cura Lorenzo vaya, esté donde tiene que estar, que es en la cárcel. Así que, por supuesto, el aire de Radionauta queda abierto para vos y para el resto de la red.
Bien, gracias por el espacio. Sí, obvio, uno se pone contento, yo por lo menos como hermana, porque también soy como una especie de hermana de los chicos, ¿no? Ya con algunos tenemos edades similares y se genera esa empatía. Está bueno que se animen a poder contar todo esto. Primero que se acerquen a la red por Facebook, para que escriban ahí de manera anónima, nadie los va a obligar a que declaren, pero para que empiecen a sanar, ¿no? A sacarse toda esa mochila que llevaron muchísimos años en la espalda y que tal vez ahora puedan encontrar alguna que otra herramienta o algún apoyo o alguna sociedad que los mira de otra manera y que los acompaña para que se saquen eso. Y después, si toman la decisión de hacer la denuncia ante la justicia, sea por este cura o sea por otro tipo de situaciones, también les va a sanar a ellos y a ellas. Porque yo recién hacía un ratito hablaba con Gustavo, la última víctima, y él me dice que desde que declaró el lunes duerme muchísimo mejor, se sacó una mochila tremenda, está muy empoderado, está escuchando esta nota, leyendo todas las notas que se hicieron y agradeciendo el apoyo que tiene y buscando lo que decías vos, que se haga justicia, que este tipo termine en la cárcel porque no le queda otro camino, porque ya están de manera sobrada las pruebas mostradas de la clase de basura que es y que no puede estar libre ni en la calle. Hoy no sé dónde está el tipo que abusó de mi hermano. Y eso a la jueza parece que no le importa. Entonces se tiene que hacer justicia por estos chicos, por los 5 chicos. Este tipo tiene que estar preso, porque te aseguro que cuando esté preso van a aparecer muchísimas otras víctimas más que van a sentir un poco más de seguridad y de respaldo de la justicia y van a animar a sacarte ese peso de encima.